Vamos a leer la escritura en esta mañana, en Lucas 23, del versículo 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: Ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre celestial, cómo bendecimos tu maravilloso nombre. Señor, nos damos cuenta que el único fundamento sólido que tenemos hoy es la gracia de Dios, tu fidelidad. Y nos damos cuenta, Señor, que no podemos estar parados, firmes, a menos que estemos parados en los méritos de Jesucristo, tu poder que nos guarda. Señor, si nuestras oraciones pudieran guardarnos, seguro oraríamos más. Señor, si nuestra devoción nos guardaría más, seguro seríamos más devotos. Pero Padre Celestial, nuestra confianza no está en nuestra oración, o en nuestra devoción, o en la bondad de nuestro corazón, o nuestra buena intención, o en nuestros sacrificios, Señor, delante de ti. Pero Padre, nuestra confianza está en Cristo solamente. Señor, pido esta mañana que nos ayudes a entender esto. Algunas veces miramos alrededor y decimos: la persona está perdida y la otra no viene más. Seguro se alejó del Señor o hizo algo malo y rechazó su salvación, o no se ocupó de su salvación, o no leyó, o no oraba. Y Señor, una vez más en nuestras mentes basamos tu salvación y tu poder que nos guarda basado en obras. Pero en verdad, Señor, a menos que el Señor no guarda la casa, el que trabaja, trabaja en vano. Señor, tú nos has guardado por muchos años. Señor, no queremos tropezar y caer en arrogancia en este día y confianza en nosotros que nos cause, Señor, caer en estos últimos días. Pero Padre, que nuestra confianza y nuestra fe en ti sea perfeccionado, que sea completamente y 100% solo en ti, Señor Jesucristo. También somos incapaces de expresar lo que queremos decir esta mañana concerniente a la escritura que leímos. Pero pido, Señor, que el Espíritu Santo nos dé inspiración. Señor, ayúdanos a decir algo que sea agradable a ti y que sea de ayuda para tus hijos. Encomendamos el mensaje en tus manos esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios, tome asiento. Esta lectura es muy, muy común. Todos lo conocen. Pero solo tengo algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Y espero que el Señor bendiga. Es un mensaje simple. Una vez he hablado acerca del primero, el primero que se benefició del Calvario. Y vemos y sabemos que este ladrón moribundo fue el primero que se benefició de los méritos de la cruz. Y ha sido puesto como un ejemplo para nosotros. Y me pregunto si el último que se va a beneficiar está afuera en los mercados y en los campos y en las calles, así como el ladrón estuvo ese día en la cruz. Y empecé a pensar acerca de la vida del ladrón, pensando en su pasado. Obviamente, no sabemos si vino de una familia pobre o rica. La escritura no es clara en ese sentido. Yo no sé si tenía buenas intenciones en la vida, y yo creo, la mayoría de las personas tienen buenas intenciones, no todo el mundo tiene malas intenciones. Él quizá tuvo buenas intenciones, pero sabemos, el problema que tenemos es, nuestras buenas intenciones no nos pueden librar de la más grande plaga que él tiene la raza humana, y la más grande plaga es el pecado. No podemos vencer al pecado con nuestras buenas intenciones. Y decimos, ¿qué quieres decir con el pecado? Yo creo que todos entendemos que el problema que todos tenemos, el más grande problema es el pecado. El más grande problema es lo más intrusivo y factor que interfiere en la vida de nosotros, es el pecado. Es caótico. Controla nuestras vidas. Fuerza a la gente a hacer cosas que no quieren hacer. El pecado, un hombre quizá quisiera vivir en armonía en su casa, pero si no tiene acceso o remedio para el pecado en su vida, no puede hacer nada al respecto. Su ira, no quiere enojarse con su familia, quiere vivir en paz con su familia, pero pequeñas cosas desencadenan su ira, y no importa cuán duro y cuán buenas sean sus intenciones, la plaga del pecado está ahí, toma control y destruye vidas. Es como el borracho, que en verdad no quiere tomar, pero no puede hacer nada con eso. Está destruyendo su familia, y mira delante de sus ojos la destrucción de su familia. Y quizá prometa que no va a tomar más. Pero el pecado es tan posesivo y virulento y fuerte que no puede hacer nada al respecto. Tiene que ir y emborracharse una vez más, y luego abusa a su familia otra vez, así que el ciclo continúa, y luego mira a una vida que ha sido totalmente destruida, quizá en lágrimas y remordimientos, pero no tiene control sobre eso. Él quiere tener control, él quiere estar en lágrimas, se remuerde de su pasado, pero no tiene control de sus actos, porque hay una plaga en el ser humano. Y es el pecado, la plaga del pecado. Nuestro más grande problema es el pecado. El más grande problema de la humanidad es el pecado. Había paz una vez. No había preocupación en la cara de nadie. Nadie se estaba escondiendo de la presencia de Dios en el jardín del Edén. Había paz, compañerismo, alegría, gozo. Hasta que algo ocurrió. Y cuando eso ocurrió, y Adán tomó del pecado, y sabemos lo que fue eso. Pero él se convirtió, y luego, el factor discordante, la ansiedad, una nueva conciencia se levantó en él de condenación por cosas que no debería haber hecho, y no lo hizo, cosas que hizo que no quería hacerlo, pero fue jalado a eso, y luego ese factor perturbador vino a la raza humana, y entró a la raza humana. Y yo puedo identificarme en Adán y decir que yo estaba representado en él. Cuando él transgredió, yo heredé los pecados de él, y toda la raza lo heredó. Y a menos que sepamos el remedio para el pecado, lo cual no es un solo asunto o una sola cosa, necesitamos la sangre de Jesucristo y el poder de esa sangre en nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, porque si permitimos que el pecado venga, no me importa que seas cristiano, los cristianos tienen mejores intenciones que otros, usualmente saben lo que es bueno y quieren hacer lo bueno, pero si el pecado domina, no tienen poder sobre eso y no pueden hacer nada para hacer lo que conocen en su corazón y lo que desean hacer. Entonces, una vida de buenas intenciones nunca trae libertad. Necesitamos una verdadera libertad del pecado, una liberación del pecado. Y no sé acerca de la vida de este ladrón, no sé acerca de la influencia de su familia, no sé si él creció en una familia pobre. Seguro, como joven, la única forma de sobrevivir pensó que era robando. Quizá fue totalmente perverso, quizá se convirtió con el tiempo en ladrón y delincuente, pero sabemos que era un ladrón y estaba bajo la condenación de muerte en este día. Y no hubiera estado condenado a muerte por robar, porque en la Biblia había una solución al robo, y eso era restituir, que tenía que pagar lo que había robado, y si pagaba más de lo que había robado, entonces se perdonaba su sentencia. Pero no había perdón para un crimen. Aparentemente, de alguna forma, este hombre terminó matando a alguien. Generalmente creemos que era un criminal también, y no había solución para el crimen, excepto tenía que morir ojo por ojo y diente por diente. No podía restituir al hombre que había matado, no podía levantarlo de la tumba, tenía que morir para pagar la penalidad de su pecado, que era crimen. Entonces, este ladrón quizá era un hombre de buenas intenciones, quizá fue un hombre, un joven, no sabemos, que naturalmente creció de esta forma. Y algunas personas son así, tienen diferentes atributos, vienen con eso, pero no importa cuán bueno seas, no importa cuán bueno vivas. Y yo creo que es bueno que un joven no pruebe drogas y alcohol y viva una vida desordenada y todo tipo de cosas. Pero yo creo que es una buena cosa eso. Pero yo te digo una cosa, no importa cuán bueno seas, por naturaleza, eso no te va a librar del pecado. Porque en eso está todo tipo de otras cosas, como el orgullo, la arrogancia, la autoestima, el amor de uno mismo, tantas otras cosas pecaminosas que controlan la vida del hombre. Entonces, yo no sé el pasado de este ladrón en general, pero sabemos que vivió una vida de crimen, y quizá por muchos años vivió de esta forma, y finalmente lo capturaron, y quizá hubo un crimen final en la cual lo capturaron, por la cual de alguna forma la violencia vino y mató a un hombre en este proceso, lo que sea que él estaba tratando de robar. Quizá fue descubierto y accidentalmente podemos pensar que mató a alguien, y este hombre llegó al final de su vida. Pero sabemos, la providencia es una gran cosa. Tú no puedes controlar los eventos en tu vida. Desearía hacerlo. Yo creo que mucho de lo que predicamos y enseñamos es toda una religión basada en obras. Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que hacer esto, tú tienes que sacrificarte, cuando en verdad la respuesta es, tenemos que mirar al Señor, que Él nos visite y que Dios en verdad haga algo en nosotros. Si solo se hubieran arrepentido, si hubieran hecho eso, pero no podían hacer eso. Si hubieran podido, quizá lo hubieran hecho. Yo sé que hay decisiones en la vida y es importante las decisiones que tomamos, pero una cosa que todos tenemos que aprender es esto. Dios tiene que poner el deseo en nosotros. Me gustaría desear, que es porque es Dios el que pone el querer y el hacer, de acuerdo a su palabra. Dios tiene que poner el deseo en nosotros, y si Él no te da el deseo, si Él no quita otros deseos en tu vida, si Él no hace algo por ti, si Él no mueve algo en tu corazón, si Él no crea algo en ti, y si eres hijo de Dios, algunas veces Él trae algo en tu vida que te pone de espaldas en el piso, en absoluta que no puedes hacer nada, sin ninguna respuesta. Él tiene una forma de llevarte a donde Él quiere que estés. Pero nosotros, en nosotros mismos, no podemos desear nada. Y deseamos estar bien con Dios, queremos, podemos tener buenas intenciones, pero el pecado, ese elemento perturbador, aún está ahí. Y mientras está ahí, hay algo que es más fuerte que tú. Entonces yo creo que tenemos que tener alguien que es mucho más fuerte que eso, que el hombre fuerte en nuestras vidas, para vencer eso primero. Y el Señor, antes que podamos servir a Dios, antes que podamos ser cristianos, el Señor tiene que sacar ese espíritu maligno de nosotros. Y entonces estamos en posición de desear servir a Dios. Ahora, este hombre estaba en una situación terrible, porque ahora había llegado al final de su vida y se enfrentaba al final. Quizá era joven, quizá tenía 30 o 40 años, no sabemos. Su edad en verdad no importa, pero una cosa que sabemos, que vino y se dio cuenta este hombre que su vida terminaba en ese día, y había llegado a su final. Y yo creo que es una revelación tremenda entender que todo se ha terminado. El punto es, puede ser nuestro final cuando tú no lo esperas en este día. Puede ser el final hoy para cualquiera de nosotros hoy. Puede acabarse todo en un instante. Lo siguiente que tú nunca sabes es cuando te dan ese diagnóstico que tienes cáncer. Y a pesar de las oraciones de todo el mundo y todo lo demás, tú vas a morir, sin duda, al final de tu vida. Tú nunca sabes cuando subes a tu carro, quizá un accidente va a ocurrir. Ahora no quiero ir en ese camino, no quiero crear temor en el corazón de nadie, porque esto no es un mensaje de temor, pero sino de fe, fe en Dios. Pero yo te garantizo, la noche que la princesa Diana estaba disfrutando su romance con ese egipcio, creo que se llamaba Dori Al-Fayed o lo que sea, estaban en este romance, ella nunca sabía que esa noche iba a ser la última noche y ese carro iba a chocar con un muro y ella iba a morir instantáneamente, aunque estuvo consciente por mucho tiempo, pero no sabía que ella iba a morir esa noche, que todo se terminaba en su vida, así que el matrimonio, su nuevo matrimonio, no iba a significar nada para ella. Nada en el mundo significa nada en ese momento. Aunque ella era de la familia real, o su relación con su marido en ese momento, o su amistad, o su popularidad, y me recuerda a la gran Diana de los Efesios, todo el mundo en verdad se conmovió, pero la única cosa que importaba ese día, la única cosa que importaba era si Jesús te encontraba al final de ese camino, te encontraría, y yo creo que eso es lo importante para cada uno de nosotros. Cuando el hombre toma ese camino, no hay forma de regresar de la muerte. Hay un lugar donde vamos, tú nunca puedes regresar, nunca puedes hacer algo al respecto. Aún el joven rico que había muerto quería regresar, pero no podía hacerlo, tenía que quedarse donde estaba. Ahora, este hombre enfrentaba el final de su día y enfrentaba el final de una vida que no había vivido correctamente. Estaba llegando al final de su vida, donde la cual había destruido vidas. Estaba llegando a su final de su día de crimen y de robo. Estaba en el final de su día bajo la condenación por las cortes del hombre e iba a ser crucificado ese día, lo cual es una terrible y lenta muerte que al final termina cuando te rompen las piernas, de modo que no puedes levantarte y ya no puedes respirar. Tienes la agonía de las piernas rotas y la terrible ansiedad y la desesperación por respirar y tomar un poco de aire y no puedes hacerlo y mueres lentamente y dolorosamente. Y él estaba llegando al final de su día y no había nada que quedaba en él. Todas sus buenas intenciones que quizá tuvo nunca fueron cumplidas. Él tenía ese problema con el pecado, como todo hombre lo tiene, y había llegado, estaba llegando al final de su día. Pero es una gran cosa la providencia. Es una maravillosa cosa. Yo nunca organicé o planeé. Yo nunca quise ir en ese viaje al suroeste, donde iba a conocer a un joven que recién había sido convertido y estaba en fuego por Dios. Pero Dios organizó ese viaje. Yo ni siquiera quería ir a ese viaje. Yo recuerdo cuando me preguntó otro joven que conocía e iba conmigo a la escuela y me dijo que si quería ir por una semana a la propiedad de este joven de vacaciones antes de Navidad. Y cuando me preguntó, mi primera respuesta fue no, que no estaba interesado. En verdad no quería ir. Pero luego algo me dijo que vas a perder, no tienes nada que hacer de todos modos. Así que decidí que iría. Y yo no entendí, y yo no organicé ese evento. Y yo no planeé nada de eso, yo no elegí eso, pero Dios eligió eso por mí. Y yo estoy tan contento que hay una mano invisible en esta vida. Y si somos salvos hoy, fue esa mano invisible, ese poder que controla los eventos de este mundo, que nos guió a un lugar donde podamos ser salvos, donde podamos ver a Cristo, donde podamos ser redimidos y que podamos creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. De alguna forma nunca hubiéramos llegado hasta aquí. No creas que llegaste por tus méritos. Tú no lo hiciste. Dios te trajo hasta aquí, Dios te guió a eso. Y yo creo que es maravilloso pensar en los tiempos de Dios, cómo controla, en la providencia de Dios controla el tiempo, escondido en los ojos del ladrón, él ni siquiera se daba cuenta lo que hacía ahí. Ocurrió que el día de su sentencia vino, y el día que iba a ser crucificado el ladrón, fue el mismo día en el cual el Dios de los cielos, Jesucristo, iba a ser crucificado también. Entonces, yo no puedo pensar de una mejor cosa, más maravillosa. Cuando él pensó que era el peor día de su vida infame en esta tierra, y en verdad se convirtió en el mejor día de su vida. Y yo creo, algunas veces tú crees que es tu peor día, es el día más terrible, pero en los ojos de Dios puede ser el mejor día de tu vida. Tú crees que esa miseria y esa depresión por la cual estás pasando, o esa ansiedad, o esa aflicción, tú crees que es el peor día en tu vida. Quizás ese es el día que te cause voltear tus ojos a Jesús. Quizás ese es el día que causa que tu corazón clame al Dios viviente de los cielos. Puede ser el mejor día de tu vida. Dios puede convertir el peor día de tu vida en el mejor día de tu vida. La Biblia dice que Dios mora en la oscuridad. Dios no es oscuridad, pero yo alabo a Dios que Él lo encontramos en nuestra oscuridad, que Dios lo encontramos en nuestra aflicción, a Dios lo encontramos en nuestra miseria, a Dios lo encontramos en nuestra decepción, a Dios lo encontramos en nuestra depresión, y es en los días oscuros que vienen sobre nuestros días. Dios lo encontramos, Él mora en la oscuridad, aunque Él es la luz. Y cuando Él mora en nuestra oscuridad, Él siempre nos saca a la luz. Alabado sea Dios por eso. Entonces, Él estaba enfrentando el peor día de su vida. El final venía, iba a ser tortuoso, iba a ser una muerte lenta. Seguro había visto muchos hombres morir de esa forma. Y quizá Él estaba evitando esa muerte, no quería morir de esa forma. Quizá ni siquiera quería matar a nadie. Y no quería terminar, nadie quisiera terminar en una muerte de la cruz. Y nosotros quizá nunca hubiéramos querido terminar en el pecado donde estábamos. Pero no teníamos control de eso. Pero en verdad, como dijimos, se convirtió en el mejor día de su vida. Aparentemente, y cuando fue a la cruz, vino totalmente condenado. Y quizá nunca fue a la iglesia, nunca oyó la palabra de Dios quizá, pero él vino totalmente condenado. Él no tenía nada que ofrecerle a Dios, y aquí estaba ese ladrón. Todo estaba perdido. Él nunca se preparó por el último día de su vida. Pero yo te digo, mucha gente no se prepara. No se prepara para la muerte. Pero yo me preparo para la muerte. Los cristianos se preparan para la muerte, confiando en Jesús, creyendo en Él. Yo recuerdo, leí una vez acerca de un cardenal, Borer se llamaba. Él dijo, hace muchos siglos atrás, él dijo, yo me preparé por todo en el curso de mi vida, excepto para la muerte. Él dijo, y aquí estoy listo para morir, y totalmente no estoy preparado. Y cuando el ladrón llegó a ese día, y cuando él fue a la cruz, él no estaba preparado para esa muerte, para ese día, y las consecuencias de eso, totalmente sin preparación. Pero el tiempo de Dios era perfecto, solo a un metro de distancia, casi estaba el príncipe de gloria, tan cerca a él. Él podía oír lo que hablaba, él podía hablar, comunicarse con él, podía mirarle directamente a sus ojos, podía mirarle directamente a ese hombre con los ojos tristes. Él estaba ahí, crucificado, cerca a Jesús. Y yo te digo, cuando Jesús está ahí, hay siempre esperanza. ¿Y qué cosa? Él pudo ser crucificado con tres delincuentes, siendo él uno de los tres. Y lo único que hubiera escuchado salido de sus bocas era maldición, seguro, blasfemias, injurias. maldición y cosas terribles y lamentos de la boca de cada uno de estos que estaban muriendo, una vida que habían pasado en pecado y una vida vacía, sin sentido. Pero la providencia de Dios organizó que en el último día de su vida él iba a estar a un metro de distancia del Salvador, tan cerca a él, alabado sea Dios. Qué gran cosa es la providencia de Dios. Y si alguna vez tú te encontraste con él, es porque Dios lo puso en tu camino. Es porque él vino tan cerca a ti, tan cerca que podías hablar con él, tan cerca a ti que podías mirarle a los ojos y podías verlo y creer en él. Alabado sea Dios. Yo agradezco a Dios por esto, por la gracia de Dios infinita. Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo, Señor? No hay sentido lógico que yo pueda entender cómo pude ser salvo, sino el hecho de que Dios en su providencia nos eligió por su gracia. Simplemente eso. Él tuvo que morir en la presencia de Cristo. Yo no puedo pensar en un mejor lugar donde morir, en la presencia de Jesucristo. Sus palabras expresaron algo acerca del Señor. Tú no puedes estar en su presencia por un tiempo sin captar algo. Eso es lo importante. En la presencia del Señor, cosas ocurren. No ocurren por la religión, no ocurren por la enseñanza o la predicación o las cosas que hacemos. Pero cuando alguien entra en su presencia, algo va a ocurrir. Esa mujer descubierta en adulterio, por ejemplo, ella estaba ahí delante de él, a sus pies. Finalmente todo el mundo se fue. Y él estaba ahí, se quedó lo suficiente tiempo. Algo empezó a ocurrir. Es Cristo que cambia los corazones. El Cristo que hace la diferencia. Es la presencia del Señor y su Espíritu que hace la obra. Y totalmente dependemos de la obra del Espíritu Santo para hacer la obra que nosotros jamás podemos hacerlo. Incapaces. Entonces, esa mujer descubierta en el acto de adulterio, eventualmente, ella fue traído a su presencia y ella se arrepintió. Ella no podía hacer nada. Su corazón se derritió en su presencia, en esa atmósfera. Tú dices, oh, ellos nunca van a servir a Dios. Ellos nunca van a ser, mira cómo viven y su actitud. Pero solo tráigalos a la presencia del Señor. Algo va a ocurrir en su corazón. Algo ocurre cuando entramos en su presencia. Y entonces, el tiempo fue perfecto. Dios en su providencia organizó que el ladrón esté ahí en ese momento. Planeó Dios. Había algo. Y de pronto, él tuvo la revelación de que ese hombre era inocente, de Jesucristo era inocente. De pronto, no sé cómo entendió él eso. Tuvo la revelación de que Jesús era un hombre inocente y no era culpable de esa muerte o de esa crucifixión. Este ladrón entendió eso. La revelación vino a él. Él tuvo la revelación que ese hombre estaba siendo falsamente acusado y era inocente. El ladrón era el hombre más cercano en la tierra, aparte de del otro ladrón, al Señor Jesucristo. Él estaba más cerca. Los soldados estaban en el suelo, el ladrón estaba al lado de él. Este ladrón estaba más cerca de Jesús que todos los discípulos. Aún Juan, que estaba un poco a la distancia, con María la madre del Señor y María Magdalena y las otras mujeres, estaban ahí un poco lejos mirando la crucifixión. Los otros discípulos habían salido corriendo y estaban muy lejos del Señor. Pero este ladrón, él no eligió estar ahí, pero Dios lo puso ahí. Él no podía escaparse de esa cruz. Él estaba ahí y contempló al inocente, y contempló al cordero, contempló al hombre puro, contempló al hombre sin mancha, contempló al Salvador moribundo, contempló al Rey, porque él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que él era el Señor y que él era Dios y lo miró a él, Cristo Jesucristo, solamente. Una mirada. Fe vino a su corazón. Fe descendió al corazón del ladrón. Y confesó a Cristo. Estaba confesando que cuando aún Jesús estaría muerto, él no estaría muerto. Él dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate dónde estoy, donde sea que vaya, donde sea que esté, si voy al infierno, si voy a las profundidades del abismo, si estoy en la tumba dando vueltas, no importa dónde esté, Señor. Quizás sus expectativas en ese sentido eran bajas, pero él sabía que Jesús tenía un reino, él sabía que era el Señor, él sabía que era inocente, él sabía que no merecía esa muerte, que él estaba muriendo ahí por un propósito. Y pidió a Dios y dijo, y él sabía que iba a vivir más allá de la tumba. Y él dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Alabado sea Dios. Acuérdate de mí, Señor. Qué gran oración hizo el ladrón. Qué clamor. Acuérdate de mí, Señor. Y voy a decir esto. Es fe. Es solo fe que nos hace entender la salvación. Por fe, él entendió, captó la revelación. Y decimos, ¿qué pasó con el ladrón entonces? Él estaba tan cerca al fuego del infierno. Él estaba tan cerca a la condenación eterna. Su vida había vivido completamente hasta ese punto, hasta que llegó a esa cruz para pagar la penalidad por sus transgresiones en esta vida. Y la otra cosa que él admitió fue que él era culpable, que él merecía morir de esa forma, que no merecía él ser salvo de esa condenación o de esta muerte. Es como en el Antiguo Testamento, que el leproso no podía ser limpiado hasta que la lepra lo cubra completamente su cuerpo entero, hasta que nos demos cuenta que estamos totalmente y absolutamente perdidos y no tenemos esperanza en ninguna otra cosa sino en Jesucristo, no estamos en posición de ser salvos. Pero yo crecí bien, no, nunca hice nada malo. Decimos, eso no te va a ayudar ni un poquito. Con esa actitud tienes que darte cuenta, tienes que llegar a ese lugar donde aceptes que la lepra está desde tu cabeza hasta tus pies y que no hay nada bueno en ti o en tu vida, no tienes nada bueno, no hay nada que merezcas y que puedas ofrecer a Dios, no hay nada que puedas hacer. Y ese ladrón reconoció que era indigno. Él dijo, yo merezco esta muerte, nosotros merecemos esta muerte, refiriéndose al otro ladrón que estaba al otro lado. Decía, merecemos morir así, pero este hombre es inocente, decía el ladrón. Él estaba tan cerca. Él no estaba en posición de hacer una restitución por sus robos, de devolver lo que había robado o hacer algo al respecto. Él nunca fue bautizado. Él nunca tomó la Santa Cena, había tomado. Y él nunca subió, estuvo en el aposento alto. Él no tenía oportunidad para mostrar una vida cambiada. Nadie pudo decir, ves cómo ese ladrón vivió una vida cristiana después que se arrepintió. Si hubiera vivido, seguro lo hubiera hecho, pero él no vivió para contar eso, para ver el cambio. Él no tenía ninguna obra que ofrecer a Dios. No tenía tiempo para hacer nada, cambiar nada en su vida. Todo se terminaba en ese momento. Si podía corregir algo, si podía restituir, devolver los robos que hice o hacer algo. Pero él no tenía tiempo, no había oportunidad. Cuando él se dio cuenta que no había forma de hacer algo al respecto, no había oportunidad de hacer las cosas bien, no había oportunidad para cambiar nada en su vida, él mismo no podía hacer nada. Estaba totalmente incapacitado. Y ese es un buen lugar a donde llegar, a donde estar. una buena posición, una buena actitud, llegar a ese punto. Lo único que podía hacer era mirar y ofrecer una oración, un urgente pedido, un clamor. Él no podía explicar la doctrina de la fe. Él no conocía la escritura. Él no sabía, no entendía la gracia ni el poder de la sangre. Ni siquiera se dio cuenta completamente lo que significaba esa sangre del Cordero. No tenía conocimiento teológico. No tenía su doctrina. No entendía los misterios del reino. No sabía nada. Su conocimiento y entendimiento de la escritura probablemente era cero, muy limitado. Pero lo único que era requerido era mirar a una sola persona, y ese es el Señor Jesucristo. Todo lo único que tenía que hacer era mirar al Príncipe de Gloria. Lo único que tenía que hacer es mirar esos ojos. Lo único que tenía que decir esas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna forma, fe en Jesucristo vino a su corazón. Sin conocimiento, sin ordenanzas, sin instituciones, no entrenamiento religioso. No conocía la escritura, ningún grado de espiritualidad, un hombre delincuente, miserable, con ninguna esperanza de hacer nada distinto, con un solo pedido, miró a Jesús y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente hizo eso, nada más. Miró a Jesús. Y eso es lo único que se requiere para ser salvo. Tú dices, es muy simple. Yo sé que es muy simple para muchos. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Solo eso. Él estuvo en mejor posición que el hombre rico, joven. Él estaba mejor que los fariseos que conocían la palabra de Dios letra por letra, de arriba abajo. Él estaba en mejor posición que mucha gente. En esa misma hora, tantas personas buenas con buenas intenciones como el joven rico nunca llegó a ese lugar. Tuvo la oportunidad, pero se alejó. Porque el rico tenía algo a donde ir, a donde regresar. Tenía algo que ofrecer al Señor, sus buenas obras. Confiaba en sus obras y tenía mucho dinero en el banco. ¿Para qué necesitaba Jesús? El ladrón no tenía obras que ofrecer a Jesús y no tenía futuro más allá que ese día, esa hora. Y clamó a Dios y dijo: acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí, alabado sea Dios. Cristo solamente, únicamente es nuestra salvación. No hay ningún otro criterio. Cristo solamente es nuestra salvación. Nuestra salvación no está en ordenanzas y mandamientos. Nuestra salvación no está en nuestra experiencia externa. Ahora, todas esas cosas tienen su parte, pero eso no tiene nada que ver con ser salvos. Ser salvo es mirar a Jesucristo. Mirar a mí todos los confines de la tierra y ser salvos es la palabra del Señor. Ser salvo es no está en el bautismo en agua. Ser salvo no está en tomar la Santa Cena. Ser salvo es no es vestirse correcto. Ser salvo no es dejar que tu pelo crezca. Ninguna de esas cosas están mal. Están perfectamente en orden para un caminar cristiano. Pero ser salvo es mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Ser salvo es mirar al Príncipe de la Gloria, al Cordero agonizando, y ofrecer este clamor. Me pregunto, si alguien está cantando Sublime Gracia, en el otro lado es este ladrón. Alabado sea Dios. Lo siguiente es la conciencia más allá de esta vida. Y yo creo que es importante esto. Yo no quiero vencer la muerte para quedarme dormido, estar como dormido. Yo quiero vencer la muerte para vivir. Jesús dijo, el que vive y cree, nunca morirá. ¿Crees esto?, dijo el Señor. Y estaban los saduceos, dijeron, no hay resurrección. Y Jesús se refirió a las oraciones de los santos, cuando dijeron, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el Señor dijo, no es Dios de los muertos o Dios de los que duermen, sino es el Dios de los conscientes y de los que viven. Alabado sea Dios. Entonces, ahora, ¿qué dijo? ¿Qué respondió Jesús? La respuesta de Jesús fue maravillosa. Su salvación no venía en 3 semanas. Su salvación fue inmediata. Directamente ese hombre fue salvo. En ese momento que miró a Jesús, él fue salvo. En ese minuto que hizo ese clamor y miró a Jesús y confesó que él era inocente y que tenía un reino y que era rey y que él estaría vivo más allá de la muerte. En ese momento que dijo, acuérdate de mí, ese mismo momento él obtuvo su salvación. Alabado sea Dios. No le tomó 3 semanas de ayuno y oración. No hizo muchos mandamientos y se limpió. Solo una mirada. Solo le costó una mirada. Es lo único que requirió, nada más. Una mirada al Señor. Ahora, concerniente a nuestra salvación, a nuestra vida, el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cosas. Pero la salvación es solo una mirada. Es una mirada al crucificado. Su salvación fue inmediata. En ese momento fue salvo. Jesús no le dijo, te voy a llevar al paraíso un día de estos. Él le dijo, hoy mismo, este día no va a terminar hasta que los dos estemos en el paraíso juntos. Juntos con Jesús en el paraíso, un ladrón y criminal que lo único que hizo y dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dio una promesa, no en 2000 años, no en 3000 años, no en la resurrección, pero le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno, no en la condenación, no en un abismo, no en un mundo desolado, no en un mundo aún como lo conocemos hoy, pero le dijo, te voy a llevar al paraíso, en este mismo día. Al paraíso estarás conmigo, alabado sea Dios, donde las hojas no caen de los árboles, donde las flores no se marchitan, donde la fuente del río de la vida corre, donde el hombre no envejece y la gente no se preocupa, donde no hay pecado y no hay muerte y no hay condenación, pero hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. No en 3 semanas, ahora mismo, en este momento, hoy día, estarás conmigo en el paraíso, sin demoras. No tenía que esperar mucho, no tenía demoras. Este mismo día, cuando yo muera y tú mueras, juntos estaremos en el paraíso. Alabado sea Dios. Aleluya al Cordero. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué si hubiera tenido que esperar por un cambio? ¿O estoy buscando la evidencia? Quiero ver la evidencia del cambio. No habría evidencia. Él estaba muriendo. La única cosa que podía hacer era creer. Solo creed. ¿Y qué palabras le dijo el Señor? Te digo, el peor día de su vida se convirtió en el mejor día de su vida, porque Jesús estaba ahí y Jesús habló. Y cuando Jesús habla, cuando tú miras a Él y Él habla, Él siempre te da ánimos, Él siempre trae alegría y paz. Le dijo, hoy mismo, este mismo día, en la oscuridad y la sombra, Él estaba ahí cuando ese día se oscureció. En ese día terrible, esa muerte terrible, hoy día, después de una vida de crimen y pecado y miseria y maldad, le dijo, hoy día, este día, vamos a ir a una tierra donde la luz de Dios llena la tierra, donde no hay nubes, donde no hay dolor, donde no hay miseria. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Merecía él esto? ¿Acaso merecemos nosotros esto? Alguien merece esto, alguien es digno de esto, nadie es digno de esto. No hay méritos en este asunto de la salvación. Tú puedes tomar tu salvación basado en méritos, lanzarlo al infierno. No quiero oír eso. Yo no quiero saber nada de eso. Las obras me cansan, me preocupan por mi propia incapacidad de cumplirlas. Y por muchos años hicimos nuestros esfuerzos y sacrificios, pero sabemos que la presencia del Señor Jesucristo es lo único que nos mantiene y guarda en esta vida. Nada más, porque en los tiempos donde Él ha fallado más, en los tiempos que merecía menos, Él ha sido el más precioso para mí y el más bueno. No es el mismo Cristo que estaba en la cruz al lado del ladrón, es el mismo, compasivo. Ahora, la otra cosa es, esta vida infame se hizo famosa. Esta terrible vida ahora se hizo un algo de esperanza, una luz para cada pecador y para cada muerte miserable. Si solo pudieran mirar a Jesús, si solo pudieran dar una mirada a Jesús en su muerte como este ladrón. Alabado sea Dios, su salvación trajo esperanza y alegría para muchos. Yo creo que muchos han sido salvos por este ejemplo del ladrón muriendo en la cruz. Para siempre es un memorial, un recuerdo. Tenemos aquí entonces Jesús. Él toma al primer miembro de la iglesia del Nuevo Testamento. El primer miembro de la iglesia del Nuevo Testamento se pone como un memorial, expuesto aquí, como un recordatorio, un hombre totalmente, absolutamente miserable, no fue bautizado, no estuvo en el aposento alto, y no digo esas cosas. Bautismo es la respuesta a una conciencia limpia, pero no es salvación. La Santa Cena y lavamiento de pies son recordatorios. No es salvación, es un recuerdo. Pero sabemos, el primero que se benefició, expuesto como ejemplo, exaltado, alto, para que cada hombre pueda mirar al primer miembro de la iglesia del Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cristo es el Señor. Cristo es Salvador. Habían dos ladrones en esa cruz. Uno de ellos fue al paraíso. El otro vemos. Él no vio a Jesús correctamente. La mirada. Él dijo, si tú eres. No puede haber si o peros. Si tú eres, dijo. Si tú eres el Cristo. No. Así no es. No es sí o pero. Él es. Y uno creyó y otro, el otro no creyó. Así que uno fue al tormento. Y uno fue a la gloria. Uno descendió con Judas. Y el otro subió con Jesús. ¡Qué glorioso! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El ladrón agonizando se regocijó cuando vio la fuente llena de sangre y lavó sus pecados en esa fuente carmesí. El ladrón se convirtió clavado en una cruz, vio la fuente y se lavó. La eterna fuente carmesí.